Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre decimos, hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, amigo?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Esperemos también que los oyentes y televidentes estén bien. Bienvenidos, como siempre, a la tertulia de las noticias como son.
Nuestro agradecimiento específico, como decía José Luis, a los que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube, que, por cierto, dejan muchos mensajes, los leemos y les invitamos a que compartan el programa a través de Facebook, si así lo desean. Y, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a los oyentes de Radio Martí, esos que, a pesar de la interferencia, están ahí como fieles oyentes. ¿Qué tenemos para hoy?
Alexei Navalny, la noticia del momento, recorre el mundo. Sí, señor. Firme opositor del presidente Putin, murió en una cárcel. Muchos afirman que se trató de un asesinato.
Sí, señor. También el presidente Biden, ¿quién no ha reaccionado a esta muerte?
Lo interesante del presidente Biden es que advirtió que podría haber consecuencias, diciendo que no estaba sorprendido, sino indignado por el fallecimiento del líder de la oposición.
La Unión Europea ha reaccionado sumamente fuerte también. Sí, señor.
Y después también traemos acá a la mesa esta noticia. El gobierno está recordando la entrega de leche a los niños, incluido los que necesitan dietas médicas.
Increíble. Hasta una ministra ha salido por televisión a explicar que si no se pudo comprar, que si se retrasó, etcétera, etcétera. Bueno, pero hoy vamos a tener un programa, yo diría, bastante especial, sobre todo, como decíamos al principio, por la muerte de Alexei Navalny. Hemos invitado aquí a nuestros estudios a Álvaro Alba, periodista de Martí Noticias, nuestro colega. Está aquí con nosotros en el estudio. Gracias por acompañarnos, Álvaro.
Gracias, Amado, José, por la invitación.
Bueno, Álvaro, como todos conocen, es una persona que sigue las noticias de Rusia, de Ucrania, más que por relaciones personales, porque incluso estuvo viviendo alguna vez de su vida estudiando en esta área y por lo tanto conoce muy bien de la situación de Rusia y sobre todo nos va a explicar qué ha pasado con Navalny en sentido general. Y también tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, una de las tertulianas de este programa Las Noticias Como Son. Se encuentra en La Habana, como todos conocen, es articulista, tiene su artículo de opinión en Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, nos ven y también, por supuesto, para Álvaro.
Muy bien, bueno, pues nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia, las noticias como son.
Bueno, Alexei Navalny, el opositor más acérrimo del presidente ruso Vladimir Putin, se desplomó y murió el viernes en la colonia penal ártica Lobo Polar, donde cumplía una condena de 3 décadas de cárcel, así informó el servicio penitenciario ruso. La muerte de Navalny, un exabogado de 47 años, priva a la dispar oposición rusa de su líder más valiente y carismático, justo cuando Putin se prepara para unas elecciones que mantendrá al exdirector de la KGB en el poder al menos hasta 2030. Navalny saltó a la fama hace más de una década al hablar públicamente y documentar lo que, según él, era la vasta corrupción y opulencia entre los sinvergüenzas y ladrones que dirigían la Rusia de Putin. Y la esposa de Navalny, Yulia, en un principio, esta mujer dudó de su muerte, pero inmediatamente culpó a Putin y su entorno y dijo, y la voy a citar, «Serán castigados por lo que han hecho a nuestro país, por lo que han hecho a mi familia, por lo que han hecho a mi marido». Y Amado, como tú decías también, el presidente de Estados Unidos, Biden, ha culpado a Putin y dice que no está sorprendido, ve indignado por el fallecimiento, y todo el mundo espera que, bueno, al menos haya más pronunciamientos de los que estamos conociendo alrededor del mundo.
Sí, señor. Bueno, tenemos muchísimas reacciones. No sé si las vamos a poner todas. Lo que sí, el mundo occidental está reaccionando de una manera, yo diría, bastante fuerte contra Vladimir Putin. Se le achaca esta muerte, si no fue inducida directamente, provocada. Hay algunos que dicen que se la provocaron, este encierro en esta cárcel de la Siberia. Pero de todas maneras, Miriam, con tu permiso, vamos a comenzar con Álvaro Alba. Después, si tienes algún comentario, alguna pregunta para Álvaro, pues con confianza la puedes hacer. Pero vamos a comenzar con Álvaro, que nos haga un recuento y sobre todo que nos ponga en contexto qué significa para el mundo y sobre todo para Rusia la muerte de Alexei Navalny.
Bueno, vamos a empezar. El cable este que José Luis estaba comentando al inicio, no es hasta el 2030 que puede Putin estar en el poder, es hasta el 2036.
¿Todavía más?
Putin, según el cambio en la constitución reciente, tiene derecho, le anularon todos los periodos anteriores y tiene derecho a 3 periodos de 6 años. Este de ahora, de marzo, sería su segundo periodo de 6 años que termina en el 2030, pero tiene otro tercer periodo al que puede...
Dios mío.
O sea que tendremos a Putin, mientras su salud se lo permita, hasta que...
¿Y la edad? Porque
por Putin mucho. Ya tiene 77 años.
Por eso, va a terminar con 90 años la...
Pero bueno, Navalny.
Era Navalny, sí, el enemigo número uno años, de Putin, sin duda.
Sin duda, y recordemos que Navalny cae prisionero a su regreso de Alemania después de haber sido tratado en unas clínicas por el intento de asesinato. Y los propios autores le reconocieron en una llamada que le hacen fingiendo ser agentes de la inteligencia rusa para ver por qué había fallado y había sobrevivido, dijo que le habían echado polvo blanco en los calzoncillos a Navalny. O sea, que esa intoxicación, que la vimos en Ucrania.
Un envenenamiento.
Claro. Lo vimos en Ucrania con el que era candidato a la presidencia en las elecciones de 2004, cuando le desfiguraron a Yushchenko la cara. O sea, que esta metodología de eliminar a los críticos, a los oponentes, venga del lado que venga, porque hace unos meses, ¿qué le pasó a Prigozhin?
A Prigozhin, agosto del 23.
Desapareció en el aire. Putin después menciona que tenía una bomba, unas granadas en el avión. ¿Quién entra con unas granadas en los aviones, en los aeropuertos?
Álvaro, ¿es significativo la declaración de la madre de Navalny, que lo visitó el día 12 de este mes, es decir, esta misma semana, y lo vio muy bien?
Ayer dice habló que con saludable, sus abogados.
Y habló con sus abogados y dice, no quiero que me den pésame. Así dijo la señora.
Bueno, mira, si tú miras el mapa, la cárcel donde estaba es la más norteña que hay en Rusia. Está al norte del círculo polar ártico. La cárcel perteneció al Gulag soviético. Esa aldea se llama Harm. La crearon la cárcel en los años 60. Ahí estuvieron antes de Navalny, Leonid Platonov, uno que estuvo implicado en los casos de Jodorkovsky, que también mandaron, 10 años y medio estuvo ahí prisionero.
Los primeros meses los pasó en otra prisión.
Estuvo en la prisión de Vladimirovsky, que está en el centro de Rusia. Recordemos la etapa en que no se sabía dónde estaba él, si estaba perdido. Lo habían transportado desde Vladimirovsky hasta Moscú y de Moscú entonces al Círculo Polar Ártico, ahí donde no tiene acceso a la prensa, donde los periodistas no pueden llegar.
Mayor
es muy difícil a los familiares
más
ir a
visitar.
Si los cubanos nos quejamos, los que tienen familias presas, porque les es difícil ir de La Habana a Santiago, imaginemos ir a 6.000 kilómetros recorrer. O sea que la situación de este señor tuvo la valentía de regresar al país.
Bueno, hay personas que están diciendo que Navalny está muerto por su coraje. O sea, que su coraje es el que hizo que estuviera, que esté muerto en este momento.
Y desde la cárcel, el grupo de él en el extranjero y dentro de Rusia seguía tomando evidencia de la corrupción de Putin, de su entorno, de Medvedev. Le sacaron videos recientemente de las dachas que tiene, opulentas, ostentosas, en Crimea, en el mar de Azov, por toda esa zona del norte del país, en Leningrado, en San Petersburgo, en la región de Leningrado, que se sigue llamando Leningrado.
Sí, un hombre que le preparó las mayores
protestas en el 2012.
Y se la guardó. Vamos con Miriam.
Miriam, Juan Leiva, adelante, si tienes que comentar algo o comentar algo con Álvaro, que está acá.
Sí, es realmente una muerte prácticamente esperada. Inclusive una de las últimas declaraciones que yo leí de él era precisamente diciendo que estaba amenazado de muerte. O sea, él sabía que la situación de él, y esto cuando él regresó de Alemania, fue una gran valentía y convicción de que, bueno, en lo que él estaba haciendo. Aquí en Cuba, ahorita en el noticiero de televisión, lo dieron la versión de Rusia y poniéndolo como que, bueno, sí, le parece que fue un coágulo, en fin, pero sacando la situación de la realidad, por supuesto. Yo realmente pienso que esto es una demostración de lo que pueden hacer todos estos sistemas para quitarse de arriba a los adversarios políticos. Lo hemos vivido aquí, no desde, con esa, digamos, crudeza del norte de Rusia, pero sí con nuestros presos. Y actualmente a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la situación de nuestros presos, ¿no? De José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, de Saylí Navarro y de todos los que están presos por las distintas situaciones del 11 de julio y otros casos. Creo que Navalny es un ejemplo que, a pesar de que lo hayan matado, sencillamente al contrario, lo que han fortalecido su imagen y su causa, y esto va una cosa más en contra de el Putin.
Esto que acaba de decir Miriam es interesante, y te hago la pregunta, o si quieres comentar algo, por supuesto, con ella, pero el hecho de que Navalny esté muerto, ¿pudiera convertirse en una figura mártir, en una figura inspiradora para grupos de oposición dentro de Rusia? Mira, es una pregunta que no sé.
Navalny siempre fue una figura muy polémica dentro de la oposición rusa, e inclusive Navalny, aunque criticó la invasión a Ucrania, nunca se pronunció en contra de la ocupación de Crimea en el 2014. Algo que los demócratas en Occidente siempre le recordaban, que tú no puedes luchar contra un dictador usando argumentos de ese dictador cuando está violando el derecho internacional, como la agresión que fue la ocupación de Crimea del 2014 y el pseudo referendo que hicieron, etcétera. Dicho esto, Navalny sí era hoy por hoy la figura más importante de toda la oposición rusa. Tuvo un movimiento muy, pero muy organizado de cara a las elecciones presidenciales de 2016. Tenía en todo el territorio ruso, había oficinas de Navalny. Y ese grupo que organizó anticorrupción de denuncia fue lo que más molestó al Kremlin. Todos los expertos de la zona afirmaban que cada vez que Navalny sacaba un video, tenía aproximadamente a la semana 2-3 millones de
vistas. Aprovechó las redes sociales muy bien.
Fue un experto en las redes sociales. Y vimos después cómo, a medida que sus denuncias aumentaban, o de su grupo, mientras estaba preso, le iban aumentando años de cárcel. Porque la primera condena, que fue a los pocos meses, era de 9 años. Después se la subieron a 19. Y después casi que llegó hasta los 30 años de condena. O sea que sí, como lo fue un opositor Sájarov de la Unión Soviética, como se convirtió en un momento el abogado Magnitsky, sí, que existe hoy una ley Magnitsky para condenar a los que violan los derechos humanos. Hay varios funcionarios cubanos que, sancionados por esa ley, no pueden entrar en los Estados Unidos, etcétera. Yo creo que Navalny se va a convertir en un ejemplo de lo que es la oposición a Putin. Hoy en día, estamos nosotros hablando, en Moscú hay protestas, están yendo frente, le llaman la piedra de los lamentos, es una piedra que instalaron en el año 91 frente a la sede del KGB de la Lubyanka, la trajeron del primer campo de concentración que se creó en, en la Rusia soviética y están depositando claveles rojos allí. Han arrestado a activistas, lo estamos viendo en las redes, en San Petersburgo, que son las dos ciudades que tienen una mayor conciencia, en este caso, de activismo cívico.
Tú hablabas de Prigozhin. La BBC del Mundo ha hecho, pues, buscó todas las muertes relacionadas con Putin y ha hecho un excelente artículo.
Una lista larga, ¿no?
Está Prigozhin, menciona, no voy a hacer todo porque no nos alcanza el tiempo, Vladimir Golovliov, Sergei Yushchenkov, hablan de Anna Politkovskaya, exactamente,
periodista,
el viceprimer ministro Boris Nemtsov
en febrero del 2015, por criticar entonces todo lo que estaba pasando en Crimea.
Increíble, Dios mío.
Hay en estos momentos un señalamiento entre las tantas informaciones que va entrando que me gustaría que lo comentaras, Álvaro. Dice que Navalny era el faro de la primera generación libre en la historia de Rusia, bueno, que era además bloguero, abogado anticorrupción y organizador de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Mira, Navalny es el perfecto ejemplo de una persona que nació en la Unión Soviética, que recibió una educación inicial soviética. Con el cambio se convierte en un empresario y una persona con un activismo cívico dentro de la sociedad rusa inusual. Indiscutiblemente que es esta generación de Navalny de 40 años, de 30, los que van a hacer el cambio, no los herederos de la Unión Soviética como lo es Putin.
Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a estar siguiendo, por supuesto, todo lo que queda después de la muerte de este hombre, de este opositor. Vamos a la próxima noticia, y tiene que ver con la leche. Esto es una noticia que debe importar muchísimo, muchísimo a las personas en Cuba y sobre todo tiene que estar comentándose dentro de muchos círculos cubanos, y es el recorte a la entrega de leche a los niños, incluido incluso a los de las dietas médicas, José Luis.
Es la última noticia que le han dado al pueblo cubano en medio de toda esa crisis. Miriam, lo ha hecho la ministra, ¿no?, de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
Sí, hay una situación realmente muy crítica porque se trata de leche a bebés, a niños recién nacidos y niños, bueno, hasta los 7 años, que es cuando reciben, hasta cuando reciben el supuesto litro de leche. Hay lugares, hay provincias, nada más que 3, que tienen su producción de leche bien, como Camagüey, Santi Espíritu, Villa Clara, pero las demás, de una forma o de otra, tienen problemas. Y en el caso de las provincias de La Habana, Holguín, y tienen mayor todavía situación porque no son productoras de leche y entonces, claro, tienen que recibir la que le dé. Vivir nada más que de la poca cuota esta. ¿Qué es lo que ocurre? Y me preocupa a mí. O sea, esto pudiera haberse previsto, porque es que ellos tienen un sistema de entrega de esta leche. Y usted puede estar jugando, o vámonos a decir jugando, se la puede estar jugando de que no va a entregar o no va a tener el arroz porque no llega un barco. Pero señores, la leche de los niños no es para juego, porque no hay otra manera de sustituirla dentro del país. La que llega inclusive a las MIPYMES poca, no es tanta y además cara, y no todo el mundo tiene acceso a eso. Además que no debe ser así, tiene, el gobierno se ha comprometido desde hace mucho tiempo a garantizar eso. Bueno, entonces tienen que haber previsto con mucho tiempo de anticipación, tener un stock, tener en almacén para garantizar 1 o 2 meses previo a la entrega, para que no sucediera esta situación, que además hoy ellos están diciendo que ya, que si va a llegar, que y lo están ajustando, pero es que eso viene caminando en provincias que han ido adecuando las cuotas y las posibilidades de entrega según lo que tenían, o sea, incluso los descentralizaron a nivel de provincia, pero la situación es muy crítica y no es una cosa de que tengan que criticar a los productores que no entregan la leche. No entregan la leche por todo el mecanismo que hay, por el que no les pagan y porque en definitiva, si usted sabe que la producción que en esta época baja de leche, pues sencillamente garantice. Entonces, mientras tanto siguen construyendo hoteles, ¿para qué? Entonces, esto es una situación que estamos poniendo en peligro la vida de nuestros niños, de nuestros, incluso ese es el futuro de Cuba, o sea, están poniendo también en desnutrición a los más grandecitos, a los adolescentes, y es muy, muy realmente preocupante.
Ahora, Miriam, tú me remitiste precisamente un artículo de Granma, y yo lo tengo aquí en mi poder. Esta señora Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, está hablando, por ejemplo, dice ella, una contracción, parte del problema que hay, por una contracción natural de la producción agropecuaria de leche fresca, lo que no significa que todo se acopie, pues todavía hay desvíos e incumplimiento de lo previsto, a pesar de ser estos los meses en los que normalmente decrece la producción. Ya que está justificando y está dejando entrever que los desvíos, que la gente, los ganaderos, que son los que tienen que acopiar o darle acopio la leche, pues no están cumpliendo. Por otro lado, habla de las MIPYMES y se refiere a las MIPYMES y dice que las MIPYMES lo que hacen es comprar la leche, venderla, revenderla, y que el gobierno cubano lo que hace es subvencionar el litro de leche, que cuesta todavía 25 centavos, para que los niños aseguren la leche. Es decir, a mí lo que me parece es que hay una serie de justificaciones, muchas justificaciones, y poco actuar por parte de la ministra y por parte de las autoridades en general.
Hablando de autoridades, el señor Díaz-Canel está exigiendo producir más leche, sí, pero pide a los campesinos que guapeen solo. Así dijo en Consolación del Sur, salir de la inercia y guapear. Fueron las instrucciones de Miguel Díaz-Canel el jueves en el municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río, como parte de su gira oficial. Dice, entre regaños por la falta de empeño, la ineficacia de las industrias que no buscan medios alternativos para sustituir importaciones, Díaz-Canel tocó un tema sensible en el crítico panorama del país, la escasez de leche, y le dijo a los campesinos, guapén.
Sí. Bueno, pues dime, Miriam.
No, yo lo que quería decir es que esto no es o sea, la cara de esta situación es la ministra de Comercio Interior, pero esto no es una culpa de ella, o sea, ella es parte del engranaje, esto es una culpa del gobierno, es parte del Ministerio de CEO de Planificación, que se supone que este es un país planificado y ellos determinan en qué poner el dinero, qué van a comprar y qué no van a comprar. Entonces, esto es mucho más serio. Inclusive han puesto a nivel local a resolver el problema que ellos han creado y que ellos están creando en este país. Esto sencillamente aguapear. No, señor, no pongan a aguapear al pueblo cubano. Respeten lo que sencillamente el cubano está padeciendo, sufriendo. Esta misma ministra habló ahora también de la canasta básica. Señores, el arroz, que incluso se estaba produciendo, ellos le quitaron todo el fertilizante y todas las posibilidades, y cayó la producción de arroz de Cuba, y resulta que ahora igual, que si van a vender 5 libritas, que si... En fin, el pueblo de Cuba está pasando hambre y ellos han devaluado hasta el peso.
Y a esperar ahora qué vendrá después del anuncio de la leche, Miriam, ¿eh?
Sí, claro, esto no se sabe hasta dónde va a parar.
Mira, dijo la ministra, la MIPYME trae leche. Niveles que son inferiores, recupera el costo, la vende en moneda nacional y después lo convierte en divisa. El Estado sigue vendiendo la leche a todos los niños extremadamente subsidiada. Un litro de leche vale 25 centavos. La leche de las MIPYMES no es para todos. El Estado no sale a buscar un contenedor de leche. Salimos a buscar 2.000 toneladas o más, que ese es lo que se estaría demandando un mes. Hoy, una de las variables ha sido conversar con las MIPYMES para que incorporen su leche a la canasta. Escuchen esto, con las MIPYMES para que incorporen su leche a la canasta, pero tenemos que pagársela a los costos que ellos la han considerado.
Cerramos la tertulia con dos opiniones que han expresado personas en las redes sociales. Uno dice, como el cubano es de jocoso en medio de todo esto,
sí, la verdad,
deja que Raúl se entere. Y otra persona escribe que el gobierno se la compre a Supermarket 23, que vende los paquetes de leche de 25 kilogramos en polvo a 200 y pico de dólares. ¿Eso es verdad?
Sí, señor, también es
verdad. Eso es verdad.
Bueno, y antes de cerrar, bueno, siempre lo mencionamos, observatorios independientes están reportando ya el octavo feminicidio en el 2024. Van por 8 reportados y piden ayuda, por supuesto, se está pidiendo ayuda para esclarecer la muerte de otra mujer en Villa Clara. La última fue de una madre de 7 hijos, por allá por Holguín o por Las Tunas. Y parece que en Villa Clara, pues, se está tratando de confirmar otro.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.